Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE. Lo dicho, hoy teníamos y tenemos a un protagonista especial. Teníamos muchas ganas de hablar con este protagonista, con este invitado en el partidazo. Es un lujo poder hablar con un jugador de primerísimo nivel y probablemente con el mejor portero del mundo. No sé si alguien tiene alguna duda sobre este asunto, sobre que Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo en estos momentos. Hola, Thibaut, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú crees que eres el mejor portero del mundo?
Bueno, uno de los mejores seguro, pero bueno, al final depende del gusto de cada persona y cada uno es libre de opinar lo que quiera opinar y al final lo que yo tengo que hacer es ayudar a mi club, a mi equipo y luego, bueno, lo que la gente opina, pues
vale.
Opinará.
Vale. No pongas el piloto automático ya en la primera respuesta, que yo era una cosa que... A ver, top 3 de porteros para ti. ¿Quiénes serían en el top 3 de porteros? ¿A quién pones?
Yo me quito del medio, ¿vale?
O sea, tú no te votas porque eres un tipo discreto. Top 3. ¿En el 3 a quién pones?
Actualmente,
sí,
dices.
Sí.
Yo creo que este año está a un gran nivel Oblak.
Oblak en el 3. ¿En el 2?
A mí me gusta Alisson mucho, aunque esté lesionado ya.
Es verdad, está jugando a Mardasvili, sí.
Sí. Y también me está gustando mucho este año Raya, David Raya.
David Raya en el número 1. O sea, eso quiere
decir. Bueno, para mí no es 1, 2, 3. O sea, son para mí
vale,
los 3.
Das los 3 más o menos, vale. No es un ranking 1, 2, 3, pero das los 3 que más te gustan, vale. Con lo cual, primer titular de la entrevista: si Courtois fuera seleccionador español, el portero titular sería Raya.
Eso no es cosa mía. También tengo que agradecer mucho las palabras de Unai Simón.
Claro, es que justo te iba a decir, vaya capullo que eres, que te dice Unai Simón que donde llegas tú no llega nadie y resulta que ahora tú dices que Raya está entre... Pero bueno, está bien, lo tiene que entender. Simón es bueno
no,
también.
Para mí yo creo que el Arsenal está haciendo una gran temporada. Están encajando muy pocos goles.
Sí.
Además, ya el año pasado para mí ha hecho un gran año. Y nada, yo creo que Unai también es un gran portero y yo entiendo que con la selección está teniendo un rendimiento enorme y merece seguir jugando. Así es el fútbol, así es la competencia y yo creo que lo tiene claro Luis Lafuente también. Y Raya tendrá que esperar su oportunidad y cuando lo cojo, pues ahí es competencia sana. Al final es así el fútbol y más en la portería, que no... No puedes entrar 10 minutos, meter 2 goles y ya el míster dice, uff, a ver qué hago, ¿no? Con los porteros siempre es un poco más difícil y por eso digo que
sí.
Él tendrá su momento seguramente y si no es una competencia muy sana y es una portería muy bien cubierta en la selección española.
Oye, ¿cómo estás, por cierto? ¿Vas a poder jugar el fin de semana?
Sí, estaré bien para el fin. Era una lesión pequeñita, pero bueno, al final... Tenía que descansar, recuperar y tratarme y hoy he hecho un poquito de campo, mañana haré un poco más y así poco a poco a que pueda ser 100% todo. El año pasado ya tuve 2 lesiones de aductor, en los partidos suelo golpear mucho en largo, entonces también quiero proteger un poco y no tomar riesgo porque vienen meses importantes y no me quiero ver fuera 5 o 6 semanas, entonces... por eso me sorprendió un poco el relevo que se hizo en Bélgica, que como que me estaba borrando la selección, cuando no es así, porque al final no sé cuánto tiempo más estaré con la selección y cada partido para mí es bonito de jugar ahí, pero bueno, al final a veces el cuerpo es más importante, ¿sabes?
Vaya líos que hay ahora cada vez que hay convocatorias de la selección. O sea, los partes médicos, los líos, los que se quedan, los que no juegan con la selección, pero de repente la jornada posterior juegan, como va a ser tu caso, por ejemplo, hay como muchas sospechas de que estáis todo el rato ahí economizando los esfuerzos.
No es así. Al final lo que pasa es que si no... O sea, si hubiese partido con el equipo entre semana, yo no hubiera jugado porque no podía jugar. No es que yo estaba bien para jugar, ¿no? Después del partido de Rayo sentí que el aductor estaba un pelín mal y bueno, hicimos la reso y ahí se vio la lesión, que es pequeña, pero obviamente tienes un riesgo de hacerlo peor. Entonces, si hubiese partido entre semana, pues tampoco hubiera jugado ni el fin de semana. Pero yo entiendo que no siempre es fácil para un seleccionador, para los equipos. Al final, cada uno se quiere proteger y también los jugadores. Y ahí digo que no es fácil, pero yo, como digo, que yo estaré al final de mi carrera con la selección y la verdad que tampoco quiero perderme partidos, pero para mí también es importante llegar bien toda la temporada, jugarlo todo con el Madrid y a luego tener un mundial bonito.
¿Para ti el Madrid está en este momento en un pequeño bache, una pequeña crisis, un pequeño brote ahí malo de juego y de resultados?
Bueno, al final sabes que cuando nosotros empatamos y perdemos un partido siempre se habla de crisis y eso. Yo creo que al final siempre hay más ruido fuera que dentro, eso lo tengo claro. Y sabes, obviamente el partido de Liverpool no creo que fue bueno, obviamente perdimos merecidamente, pero el partido de Rayo yo creo que no estuvo tan mal. El campo de Rayo siempre hace eso, que es muy difícil de jugar ahí. Yo creo que tuvimos dos, tres ocasiones en la primera parte que no metemos el gol y luego la segunda parte nos faltó un poco de creación, pero yo creo que a veces contra el Rayo te lleva ahí y yo creo que los últimos años siempre nos ha costado ahí y hace 2 años tampoco creo que hemos ganado y al final hemos ganado la Liga, hemos ganado la Champions. Son partidos difíciles, pero sabemos que tenemos que mejorar y tenemos ahora un mes complicado con muchos partidos fuera de casa y lo haremos bien y tenemos que volver a ganar en Elche.
Sí, fíjate, yo creo que lo de Vallecas lo entiende mejor la gente, por ejemplo, que lo de Liverpool, que fueron, es que claro, fue un partido tuyo increíble. Si no llega a ser por ti, eso hubiera acabado en goleada. Y luego la lectura de Xabi Alonso fue que se había decidido por detalles, que había sido bastante equilibrado. Y la gente dice, no, no, que detalles, el detalle fue Courtois, es el detalle que hubo en el partido. Claro, fue una lectura que sorprendió un poco a los aficionados.
Sí, pero yo al final también, a veces desde fuera lo puedes vivir diferente en la tele que nosotros en el campo. Y en el campo sí sentí que la primera parte teníamos bastante el control. Y muchas ocasiones suyos vinieron de un tiro lejano que puede pasar o un mal despeje que fue la acción de Wirtz con Szoboszlai y la segunda fueron a balón parado. Tampoco creo que aparte de eso tuve que hacer muchas paradas de juego abierto. Y yo sentí que la primera parte también estábamos mejor en el partido, jugábamos bastante bien y la segunda parte nos costó también crear el peligro y eso nos pasó contra Rayo también. Y yo creo que ahí es donde podemos mejorar, pero sí, yo creo que el partido de Liverpool, a veces decir eso de detalles parece que, joder, está loco, pero no es así, es que al final en el campo a veces notamos lo mismo y yo creo que fue así, que la primera parte estuvimos bastante igualado y el segundo tiempo ellos estuvieron mejor, tanto ofensivamente como defensivamente.
Ha habido incluso informaciones de que hablaban de, bueno, pues que a Xabi Alonso se le estaba yendo un poco el vestuario de las manos, que había gente que no estaba muy contenta, que había ahí un poco de tiranteces entre el entrenador y algunos jugadores. No sé si tú eres uno de los que tiene realmente peso ahí dentro y de los que pone las cosas un poco en orden cuando se sale un poco de madre.
Bueno, yo no siento que no hay una buena relación. Yo creo que estamos entrenando bien, hay una buena relación con el míster y al final en el vestuario siempre habrá gente que está un poco descontento por no jugar tanto o jugar un poco diferente. Eso puede pasar, pero yo creo que en nuestro equipo siempre todo se habla de cara en las reuniones y no hay ningún problema. Y bueno, al final yo creo que tengo 33 años y yo creo que cuando hay que poner orden, creo que soy uno de los que quizás lo pueda hacer y que sea aceptable, pero no es algo que hemos necesitado. Yo creo que al final todo el mundo lo sabe y reemos todo en la misma dirección y yo creo que no hay problema. Yo creo que a veces son informaciones para mí locos que salen fuera que luego lo leo y digo, pero es que eso no es verdad, no es así, pero bueno, al final crea ruido y yo creo que es así en el Real Madrid.
Para ti lo de Vinicius en el Clásico, por ejemplo, ¿quedó bien cerrado? ¿Es un asunto que para ti está bien cicatrizado?
Sí, está cerrado, aceptado, ha pedido perdón y ya está. Y hemos seguido adelante. Creo que ahí no hubo ningún problema. Y al final todos somos humanos y todos en un partido de alta tensiones y alta adrenalina podemos reaccionar de alguna manera que quizás luego te arrepientas. Y eso me ha pasado a mí, le habrá pasado a otra gente. Yo creo que al final él ha pedido perdón a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico y ahí queda cerrado para todo el equipo.
A ver si me dices la verdad en esto. Cuando acaban los partidos y das entrevistas, que eres de los pocos que habla casi siempre, en las buenas y en las malas, hay veces que eres crítico con el equipo. O sea, que analizas el partido y dices, no, no podemos defender así, lo que no puede ser es que nos hagamos tantas faltas al borde del área, lo que no puede ser. Eres un tío que analiza con dureza muchas veces lo que ha hecho tu equipo. ¿Esto te ha supuesto algún problema con los compañeros? ¿Te dicen, oye, ya te vale de rajar o para qué tienes que decir eso a la prensa? Di la verdad.
Bueno, yo no, yo digo la verdad, no tengo problema. Yo creo que al final eso no es algo que alguien me haya dicho y yo creo que tampoco es rajar. Yo creo que es un poco decir lo que hay.
Sí, sí.
Si no, ¿para qué hacemos entrevistas? Yo creo que obviamente no hay que echar todo fuera, pero yo creo que a veces son cosas obvias que hay que nombrar. Y al final, si alguien dentro del club tendría un problema conmigo en eso, pues me lo puedo decir. Yo creo que tampoco es que yo ataco a alguna persona o sí, yo
O sea,
creo que
nunca te
somos
ha
todos
venido un
un.
compañero a decir, oye, ¿para qué dices esto? O sea, no te ha ocurrido. ¿Te estás
No,
riendo?
no, no.
Vale.
En el Madrid, no. En la selección sí me ha pasado y no tengo problema. Yo le explico y ya está. Es que al final yo entiendo que hay cosas que es mejor decir dentro y eso también lo hacemos. Es que todo lo que se dice fuera también se dice dentro. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Y yo puedo mirar a todo el mundo a los ojos y no hablar detrás. Yo creo que eso no hay ningún problema. Y no hay ningún problema también si, por ejemplo, en algún partido yo la cago o he hecho mal esto, he hecho mal otro, no tengo ningún problema. Al igual que en la final de Copa yo hice el error en el 2-2, yo lo asumo y me pido perdón al equipo por eso y seguimos adelante. Luego, pues, siempre hay alguno que dice sí, pero no saliste a hablar, pues no sé, este partido nadie habló de nuestro equipo. Entonces, al final, si no hubiera hablado en la prensa, hubiera asumido el error y asumido la derrota que era culpa mía. Y ya está, no tengo ningún problema en eso.
Mira, a ti que te gusta tanto el deporte americano, yo creo que hay que hablar siempre, cuando se gana y cuando se pierde. O sea, que en el deporte esa decisión de no hablo porque el equipo ha perdido, es una mala enseñanza para los jóvenes incluso. Perder forma parte del deporte y las explicaciones de la derrota pues son tan válidas como las de la victoria o incluso más necesarias.
Sí, totalmente de acuerdo, pero al final, en mi opinión, y no es para por faltaros de respeto a vosotros, pero yo creo que en el fútbol se busca más la controversia, se
Puede
busca
ser.
más el titular que en el fútbol americano. Ahí tienes que imaginar, en el NBA los periodistas pueden hasta entrar en el
Sí,
vestuario.
sí.
Y yo creo que si hay prensa, y no digo española, pero prensa deportiva del fútbol que entra en nuestro vestuario, en vez de buscar y hablar con nosotros, estarán buscando para ver si ven otra cosa que pueden hacer una noticia que no tenga nada que ver con el fútbol. Ese calzoncillo de este estaba sucio o este hace esto. Y es así, yo creo que muchas veces habláis de muchas cosas que no tienen que ver con el fútbol, con el partido. Y luego nos ofendemos porque obviamente vosotros sois libres de opinar y yo lo respeto mucho. Héctor Fernández es un gran amigo mío que ha trabajado en la radio, entonces yo sé cómo funciona. Pero claro, a veces eso te puede molestar y nos quita ganas de hablar. Y claro, si no es obligatorio, un jugador muchas veces no va a querer hablar. Y yo lo asumo porque yo sé que como siendo uno de los capitanes, es importante que tu afición tiene una explicación de algún jugador que ha jugado el partido. Y por eso yo lo asumo cuando juego bien, cuando juego mal, cuando ganamos o cuando perdemos. Porque yo creo que sí es una responsabilidad que hay que tener. Pero yo puedo entender por qué a veces es diferente y yo creo que en el fútbol americano, NBA, hay un pelín más de respeto, aún así también hay muchos programas ahí que buscan de todo tipo, pero no es fácil, no es fácil. Pero
Sí,
yo sé que necesitamos a la
te
prensa
entiendo,
y
te
yo sé
entiendo.
que eso ayuda a que el fútbol tenga la imagen que tenga hoy en
Sí,
día, que
sí.
es el deporte más visto del
No,
mundo
no,
y eso es gracias a la prensa y la tele
te
también.
entiendo y además es un análisis que me gusta escuchar, porque es que me mola escucharlo así de la voz de alguien tan relevante como tú. Por ejemplo, el lío que se formó con Lamine antes del clásico. Ese lío ¿quién lo montó? ¿La prensa? ¿Lo montó la Min? ¿Lo montó la Kings League? ¿Quién montó ese lío?
A ver, yo creo que cuando estemos tranquilos en un entorno confiado, a veces te puedo decir un poco y decir cosas que quizás no hubieras querido decir. Al final, para mí, Lamine es un gran jugador, será un jugador que marcará una época en el Barça, creo. Pero bueno, al final ha hablado de una manera, ha calentado un poco el partido y obviamente la prensa salta encima. Y
vosotros, final... perdón, la prensa y vosotros.
Sí, claro, sí, claro.
Que se va, al final el que se va por Lamine eres tú, no yo que conté la noticia en el programa. Eres tú el que al final del partido vas allí y le vas a decir, oye, sí, porque... tú, habla ahora.
Sí, porque al final yo vi que estaba hablando con Carva y claro, si empezó a montar algo, pues también le digo algo, pero es porque, como he dicho antes, cuando estamos con muchas pulsaciones y con mucho adrenalina, pues a veces dices cosas que luego dices, bueno, no hacía falta. Pero yo creo que un clásico es así, a veces necesitamos ese ambiente también y yo creo que después del año pasado, que hemos perdido 4 veces, yo creo que también necesitamos un poco ese fuego otra vez de... Es un enemigo y hay que ir a por ellos, porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Entonces yo creo que es un poco eso, pero yo creo que, a ver, mañana Carva o Dean está en la selección y yo creo que hay cero problema con Lamine, ¿no? Es algo que se quiere en el campo y que fuera no hay. Si mañana veo a Lamine en un restaurante, yo le saludaría. Yo creo que no hay ningún problema entre Lamine y yo. Y ya está, y son cosas del fútbol y... Yo juego en verano con mis amigos en la playa al voleibol o al fútbol playa o juego fútbol así y yo me caliento con ellos también y eso se queda en el campo o jugando al pádel. Anda que en el pádel no me he peleado con uno de mis mejores amigos, pues son piques en el campo y luego ya se olvidan.
Sí, pero mira, has dicho que lo de Lamine fue un poco gasolina, o sea que a vosotros os vino bien para estar motivados en el clásico también, que fue...
Hombre, a ver, un clásico motiva sí o sí, pero yo creo que a veces escuchar cosas así pues te motivan aún más. Yo creo que si eres un ganador y quieres ganar, escuchar cosas así pues te motivan más, pero bueno, eso son cosas personales de cada uno.
Claro, luego también decías tú, claro, cuando está uno en un ambiente así relajado, tú eres muy del mundo, pues eso, de los eSports, del Twitch, de no sé qué, no sé cuánto, ahí es donde está el riesgo, que estás en tu casa y parece que estás, eso, en la silla donde estás ahora sentado y dices, bueno, lo que diga aquí lo digo para 4 amigos, y sale en todos los sitios, que es muy peligroso eso.
Sí, claro, al final... Olvidamos un poco que estamos, por ejemplo, en un canal de Twitch que lo ve 200.000 personas o 100.000 o lo que sea, y al final nos ayuda a acercarnos, y a mí me gustó en la época del COVID, yo creo que era sí. Uno de los primeros que estaba en Twitch con Ibai y eso, y me gustó mucho acercándome a la gente, a la afición, y que otras personas te pueden ver más de cerca, interactuar contigo, pero ¿qué pasa luego? Y es lo que pasa hoy en día en el fútbol y mucho en el deporte es toda la toxicidad que hay en redes y que ya te viene uno del Barça, uno del Atlético o tal, y te empiezan a insultar y ya te quitan las ganas de estar hablando claro, ahí con tus sí. amigos o jugando a algo. Y eso es una pena para los miles quizás que sí te ven y sí te hablan con respeto y siempre pasará que esos de redes es muy mal. Y eso pasa luego en los estadios también. Yo creo que tú ves un partido NBA, obviamente el ambiente es diferente y a mí me gusta el ambiente un poco de dos aficiones, pero claro, ahí insultan a un jugador y van a la calle, tienen que irse del estadio de baloncesto y eso en el fútbol no hace falta, pero sí creo que a veces yo me sorprendo viendo a niños de 10, 11 años, 12 años haciéndonos peinetas, insultándonos por todo, pues eso me duele también como padre porque yo no quiero que mi hijo o mi hija sea así.
Tremendo, sí. Oye, cuando argumentaste todo lo del partido de Miami, que saliste en la rueda de prensa y dijiste los argumentos por qué el partido de Miami no era igual que el de la NFL en el Bernabéu, vino a decir Tebas algo así como que, claro, ¿qué va a decir Courtois? Como que fue una forma de decir, claro, no, Courtois no le queda otra que decir eso, o dirá lo que le mandan y tal. ¿No te molesta casi más eso que el hecho de discutir? El que alguien pueda decir, claro, Courtois le habrá dicho esto a Florentino, sal ahí y di esto. Eso sí
no, que... es que a mí nadie me tiene que mandar. Yo creo que en toda mi carrera yo siempre he hablado lo que pienso. Eso siempre me ha llevado mucho viento en contra también, porque la gente luego te está esperando a un mal partido o algo para luego criticarte en tu contra. A mí nadie me ha dicho nada, yo creo que es de sentido común lo que he dicho, y al final queda ahí. Yo creo que lo que se ha dicho, luego lo que se ha hecho, yo creo que al final todo el mundo sabe que no era algo que hoy mismo se puede decidir de esta forma. Y yo creo que la NFL lo ha hecho de una manera bien, al igual que lo hace la NBA. Y si queremos hacerlo así, pues se tendrá que buscar una manera de hablar con todos los equipos y que todos los equipos estén de acuerdo. Pero para mí lo que cambia es que al final, para nosotros o para, o sea, si yo tengo que jugar mañana un partido contra el Betis en su estadio, es mucho más difícil que jugar contra el Betis en Miami, donde quizás hay 80.000 o 60.000 aficionados del Madrid. Es así, lo hemos visto en el Mundial, cuando hemos jugado ahí, casi todos los estadios estaban llenos de madridistas, y eso, o sea, era como jugar en casa, y eso siempre da algo de beneficio. Luego se puede ganar, perder, empatar, pero no todos los equipos compiten en la misma manera, y ya está. Y eso se ha dicho, y bueno, luego que cada uno opine otra vez.
A Tebas en el restaurante en el que estuviera sentado Lamine Yamal, que ya ha saludado a Lamine, a Tebas también le saludas, ¿no? Sin problema.
Sí, claro, y a mí me encantaría tener un debate con él de cara a cara, de
¡Oh! Me
hablar
encanta.
de
Aquí en el partidazo, por favor, sí. Traemos a Tebas y debate cara a cara a Courtois a Tebas. Ese sería buenísimo, sí.
Ese ya cuando me retiro. Pero
Vale. ¿Qué quieres
no,
ser?
pero bueno, al
Cuando...
final, sí, en privado, si algún
Sí,
día él
hombre,
me quiere
claro.
llamar, todo lo que sea y tal, yo no tengo ningún problema, porque al final es una opinión yo como jugador y de lo que yo pienso que es mejor para la liga y para mi equipo. Luego él puede dar sus argumentos y al final se puede hablar, porque yo creo que no todo el mundo tiene que pensar igual en este mundo. Necesitas gente que opina negro, negro y blanco, blanco. Al final, no todos van a pensar gris, ¿no? Entonces está bien opinar, argumentar, y quizás yo aprendo algo de lo que dice él, y él pueda entender algo que digo yo, y es lo que yo pienso.
Oye, ya que has abierto ese melón, cuando te retires, ¿qué quieres ser? ¿Qué vas a ser?
No, no lo sé, no lo sé. Estoy sacándome el curso de entrenador. Tengo el UEFA B, ahora estoy haciendo el UEFA A, pero no me veo como entrenador de un primer equipo. A mí me gusta mucho cuando estoy por las tardes con mi hijo en su equipo de Benjamín o infantil o lo que sea, pues cuando les veo ahí los niños entrenar y poder aportar tu experiencia a niños de 12, 13, 14 años, yo creo que es bonito. O también quizás algo, hacer un departamento de porteros o lo que sea, ayudar ahí en el club, pues algo así me encantaría. Pero bueno, todavía me quedan unos años
Vale, no, como
y
hablabas
tengo
de...
tiempo.
Sí. Hay un partido que está fijado ahí en la mente de los madridistas, que es el partido del City, próximo rival en Champions, primero vais a jugar contra Olympiacos. Ese partido empieza a tener un tono ya de que, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con el Liverpool, con el Atlético de Madrid y tal, como ya un examen de verdad para el entrenador. ¿Lo interpretas así o no? ¿O te parece que es injusto?
No, yo creo que es injusto. Yo creo que, porque también hemos ganado partidos contra otros grandes. Yo creo que sí es así, que fuera de casa dos veces contra un equipo grande nos ha costado, pero también creo que ha sido más por error nuestro que por ser tan dominado. Y yo creo que solo que el partido contra City viene después del Olympiacos, donde tenemos que ganar y tendremos que seguir ganando para estar entre los primeros ocho, porque no tener que jugar esos dos partidos en febrero, yo creo que cambia bastante.
Pero el City está muy bien ahora, ¿eh? Ha vuelto
Sí,
a... Uf.
lo he visto, y al final tiene a mi compatriota Jeremy Doku, que está en un nivel muy
Es
bueno.
buenísimo, ¿eh? Es
Sí,
buenísimo, ¿eh?
es muy rápido en el, o sea, la aceleración, en sus dribles, y bueno, habrá que pararle a él, a Haaland y a algunos más,
Sí.
pero estoy convencido de que podemos hacer, porque yo creo que tenemos un equipazo y vamos líderes en el campeonato, vamos muy bien en Champions también, y hay que seguir en esta línea y no hay que dramatizar y buscar todo lo malo, porque tampoco lo hay.
¿Tú ves fútbol? ¿Ves mucho fútbol?
Un poco menos que antes, sí, cuando está mi hijo en casa, porque a él también le encanta el fútbol, pero no pongo siempre el fútbol, porque si no mi mujer me
Ya.
mata. porque a veces quiere ver algo diferente, pero bueno, intento ver por lo menos los resultados si los veo y algunos resúmenes también.
Es que hay compañeros que no les gusta el fútbol, que lo juegan muy bien, pero que no ven nada ni, yo creo que no conocen ni a los equipos, ni a los jugadores de los equipos rivales muchas veces. ¿A que sí? O sea, yo
Sí,
me sorprendo mucho.
puede pasar, hay gente que bueno, que se enteran de contra quién juegas cuando ven el vídeo con el míster o así, pero bueno, eso es respetable, al final cada uno tiene sus gustos y sus preferencias, lo que quiere hacer y no hay nada en contra, a mí me gusta el fútbol desde pequeño, he visto un montón de partidos y a mí me sigue gustando ver fútbol y bueno, seguiré haciéndolo.
¿Echas algo de menos de Ancelotti?
Son cosas diferentes, son ambientes diferentes. Yo creo que Ancelotti ya al final es como, o sea, no sé cuántos años tiene, pero bueno, casi es más como un padre tirando a abuelo para algunos y tiene un poco ese carisma que es un poco diferente con Xavi, que es más joven, más moderno quizás. Y claro, con Carlo también, a ver, él se podía enfadar mucho también y para mí son dos entrenadores muy buenos, que cada uno entrena de su manera, pero bueno, yo he ganado mucho con Carlo y bueno, yo estaré siempre agradecido a él, pero decir ahora si echamos algo de menos, pues sería faltar darle el respeto a Xavi.
Y si te pregunto si fundaras un club de fútbol, ¿a quién pondrías de entrenador? Eso que ¿a quién pondrías?
A Mourinho.
Pues te iba a dar la lata, ¿eh? Te iba a dar trabajo, ¿eh?
Sí, no, no lo sé. Al final depende obviamente del equipo que quiere ser y tal, pero bueno, yo he tenido también buena experiencia con Mourinho en el Chelsea, ganamos la Liga. Pero nada, yo creo que es difícil. Quizás a ir a Sarabia, que también me gusta su forma de jugar con el Elche,
Anda.
que me gustan sus ideas de fútbol y bueno, yo creo que es un entrenador prometedor y yo creo que está haciendo cosas muy buenas con el Elche
Esa es la
y
cuña que te ha metido Héctor.
no, no.
Vender bien a Héctor a Eder Sarabia también, sí.
No, ese no es así, pero bueno, hablamos bastante y bueno, muchas veces cuando hablo con él, porque es un tío de fútbol con quien puedes
Sí.
hablar muy bien, al final pues dice cosas que luego piensa y dice, bueno, es verdad, también pienso un poco así y como es un entrenador joven, pues es fácil también de poner ese nombre.
Efectivamente, así no te metes en ningún lío. ¿Sabes? ¿Controlas mucho de tus estadísticas en el Madrid? ¿Estás muy al corriente de estadísticas? ¿Sabes cuántos partidos llevas y todo eso?
Bueno, tengo 300 y algo porque el otro día hice
304.
300. Eso es.
¿Cuántos goles
Y
te han metido?
será un poco menos, ¿no? 290 y algo, ¿no?
294. Sí.
Sí.
Es
Y
que.
portería trasero 120 o algo así, ¿no?
121.
121. Es que
121.
mi padre lo lleva desde toda mi carrera, tiene un Excel con cada partido jugado, el número
¿En
y.
serio?
Sí.
¿Y te lo va mandando, te lo va actualizando?
Sí, él me dice, mañana o la semana que viene juegas en teoría tu partido X o si tal, pues así.
Ostras,
Sí,
y te
lo.
analiza, por ejemplo, los lanzadores de penaltis del equipo rival y todo eso?
No, eso es con Iopis.
¿Sí?
Entonces Iopis también me manda después de los partidos un análisis personal de acciones. Y por fuera también tengo otro entrenador de porteros de Suiza, con lo que trabajo ya muchos años, que también me hace un resumen de 8 o 9 minutos de mi partido, donde veo lo que puedo haber hecho mejor, lo que he hecho bien y bueno, yo creo que es importante, ¿sabes? Al final
Sí.
yo me analizo y yo veo también lo que podía haber hecho mejor, qué podía haber hecho para evitar un gol y yo creo que es importante para seguir creciendo como portero.
Tu porcentaje de porterías a cero es del 40% de los partidos jugados. Es el mejor de un portero del Real Madrid, empatado con Buyo, que también tiene un 40%. Y luego está Miguel Ángel con el 38% y Casillas con el 36%. ¿Tú crees que vas a ser recordado como el mejor portero de la historia del Real Madrid? ¿Está eso en tu ideario de ser el mejor portero de la historia del Madrid?
No, bueno, al final alguna vez alguien me lo ha dicho o lo he visto, pero bueno, yo creo que hay un santo que es Iker Casillas, que representa mucho para los madridistas y para el fútbol español. Y solo escuchar tu nombre entre esos nombres siempre es un halago, y no es algo que yo. Al final, para ser recordado como uno de los mejores, hace falta ganar trofeos y eso intento hacer. Al final, en un año nadie se va a recordar de si hubiese parado o que he parado 8 contra Liverpool, no, recuerdan el de 2022. Y por eso es importante
Claro.
seguir ganando trofeos y ya luego cuando
Claro.
me retiré del Madrid, pues ahí ya. Obviamente cada uno puede opinar. Yo creo que hay gente joven que quizás no ha visto jugando a Iker
Claro.
que podría decir por mí. Luego hay gente más mayor que ha visto a los dos y que puede opinar de un lado u otro y yo creo que todo es respetable. Lo único para mí, yo soñé con 8 años ser portero de Real Madrid. Hoy estoy aquí, he ganado mucho, quiero seguir ganando mucho y todo lo que viene para mí es un orgullo y cada día que estoy aquí para mí es súper bonito y yo cada día voy feliz a entrenar porque es donde más feliz estoy.
Vamos a ir terminando y ahora le doy paso a Melchor y a Miguelito que te quieren preguntar algo y leemos mensajes de los oyentes. Pero Mbappé, Cristiano, ¿me puedes decir qué líder es mejor o cómo son de diferentes
A ver,
o de iguales?
yo obviamente no he estado con Cristiano porque el verano que yo vine se fue a la Juve. A ver, yo creo que son dos jugadores diferentes y yo creo que Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría que Kylian, pero sí que este año se lo ha visto todavía más a Kylian. Yo creo que Kylian este año se ha puesto una marcha más que el año pasado y creo que el año pasado estaba un pelín más, no diría tímido, pero para buscar su posición dentro del equipo, con Vini, con todos que están y yo creo que este año está tirando mucho del equipo y yo creo que también notas que es un líder, pero creo que cada partido se notará más porque lleva poco. Y obviamente con Cristiano he estado, he escuchado mucho y todo el mundo sabe la mentalidad que tiene Cristiano.
Miguelito, una pregunta para Thibaut Courtois.
Déjame un par de ideas rápidas, muy
Venga,
buenas,
rápidas.
Courtois.
Hola.
Una curiosidad, Tibu, porque yo tenía entendido que tú eras el tercer capitán, porque habías debutado con el primer equipo antes que Vinicius y parece que el primero es Carvajal, el segundo Valverde, el tercero es Vini y el cuarto tú. ¿Por qué no eres tú el tercero? Al final, ¿qué prevalece para llevar el brazalete uno antes que otro?
Bueno, en teoría es el que, no el que ha diputado primero, es el que ha fichado primero, básicamente. Entonces, al
Vale, pues.
principio, bueno, había un poco de, no lío, pero curiosidad con el hecho de que Vini al principio jugaba
Con el
con
Castilla,
Castilla y tal,
claro.
pero bueno, al final, para mí no hay ningún problema. Yo orgulloso de ser uno de los cuatro y al final, el que lo lleve en el campo, no solo el capitán, sino que todo el mundo tiene que tirar del carro y ya está.
Siempre has dicho que vas a estar en el Madrid hasta que te echen o hasta que puedas. Me consta que has renovado un año más, hasta 2027, aunque el club no lo ha hecho
2027,
oficial.
27.
2027, perdón, aunque el club no lo ha hecho oficial. Quería preguntarte, Tibu, si crees que te ganaste dos en vez de una y en tu cabeza, ¿hasta cuándo vas a estar debajo de los palos, sea en el Madrid o sea en otro equipo? ¿A qué edad contemplas que te puedes retirar?
Uf, es una muy buena pregunta. Al final, a ver, por ejemplo, tú ves a Buffon, que ha jugado hasta los 40 y picos. No, no creo que sea tan extremo, pero por ejemplo, tú ves a Neuer, que tiene creo que 38, 39 y está a un gran nivel todavía, que también era otro que puede haber nombrado en esos tres mejores porteros. Pero bueno, yo creo que. No sé, yo en mi cabeza siempre tenía la idea de 38, 39 para retirarme y ojalá sea en el Madrid y si no, pues cuando el club lo considere, pues yo echaré un paso al lado y no hay ningún problema porque al final yo estoy feliz aquí, yo entiendo que en algún momento querrán poner a otro en mi sitio y es natural, eso me ha pasado. En su día con Peter Cech y yo lo que aprendí mucho de Peter Cech era su compañerismo conmigo, ayudarme, aunque quizás a él le habían dicho otra cosa, él me ha ayudado desde el primer día a cómo ser portero en la Premier, en los momentos difíciles ha estado por mí y en ningún momento me ha echado de lado o me ha echado algo en cara porque yo hubiera venido Yo jamás seré diferente. Yo he aprendido mucho de él ahí y si mañana, por lo que sea, el club decide otra cosa, no hay ningún problema. Yo seguiré ayudando al equipo y a mi compañero y ya está. Como he hecho en su día cuando me lesioné, estaba jugando Kepa y Lunin, pues también al final es como soy y para mí siempre lo primero es el club y el equipo.
Melchor, rápida.
¿Qué tal, Courtois? Buenas noches. Quería
Buenas tardes.
preguntarte sobre esas derrotas ante el Atlético de Madrid y el Liverpool. Las derrotas en el Real Madrid siempre duelen, pero duelen casi más la imagen. Hay algunos que han empezado a dudar, a tener dudas sobre qué puede hacer este Real Madrid con el buen inicio que habéis tenido. Sois primeros, estáis entre los 8 clasificados. ¿Crees que esas derrotas, por haber venido tan pronto al inicio de la temporada, incluso os pueden venir bien en un momento dado?
Seguro, al final aprendes más con una derrota que con 5 victorias, porque las victorias a veces puedes jugar menos bien y ganar, y una derrota pues te enseña cosas y son cosas que puedes mejorar y eso vienen bien. Obviamente no quieres perder en un derbi, no quieres perder un clásico, no quieres perder contra Liverpool, pero son cosas que tenemos que mejorar y lo sabemos y lo estamos entrenando.
Tibú, ha sido un placer charlar contigo aquí en el partidazo esta noche de radio. Te deseamos que vaya todo bien en la temporada, que haya salud, que es lo más importante, que tú sabes lo difícil que es cuando hay mala suerte en ese sentido. Y me gusta mucho escuchar vuestro punto de vista y que vosotros escuchéis el nuestro y que hablemos con normalidad, porque al final, pues eso, estamos en el mismo ámbito, lo que pasa que uno es en un sitio y otro es en otro, pero tenemos que convivir.
Eso es, ¿no? Es un placer poder charlar con vosotros y nada, espero que tengáis una buena noche y que nos vemos pronto.
Lo mismo, nos veremos en el Mundial. Por cierto, ¿España es la gran favorita para ti o no?
Uno de ellos seguro. Yo creo que con el juego que están teniendo y la facilidad que están ganando sus partidos, seguro será uno de los equipos a seguir y veremos el 5 de diciembre. Los grupos, los cruces, y ahí ya nos podemos echar una idea de quién puede ser el favorito, porque quizás alguien se cruza con otro muy pronto y
Es verdad, es verdad.
de repente pues hay una final anticipada.
Es verdad. Muchísimas gracias, Tibú. Buenas noches y un abrazo enorme. Gracias.
Buenas noches, adiós.